En Juan capítulo 15 nosotros tenemos conocidísimas palabras de Cristo cuando Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la enseñanza y la aplicación de esa expresión del Señor es bastante obvia. Cristo es la fuente de la vida y de toda bendición. Nosotros no producimos fortaleza. No hay una energía espiritual que brote de nosotros que nos permita vivir la vida cristiana de una manera significativa. Si somos ramas fructíferas, es porque Cristo nos está dando de su rica savia. Solo con Él, solo con su palabra, nosotros podemos permanecer con vida espiritual. Separados de Cristo, nada, nada podemos hacer. Si estamos en Él, entonces tenemos vida. Si no estamos en Él, no somos más que un palo seco, muerto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, decía Él, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La enseñanza de Cristo en Juan 15 es muy dramática. Él está dando sus últimas palabras a sus discípulos y Él dice: nosotros, yo espero de ustedes que den fruto. El que no da fruto es porque realmente no tiene vida. El que está unido a mí, está bebiendo de la rica savia mía, él se producirá fruto, indiscutiblemente. Y contrasta esto con lo que se pierden. Dice: esas ramas que no dan fruto son cortadas, son quitadas y son echadas al fuego. No sirven para más nada. El que ha dado fruto, el que ha dado fruto en su vida cristiana, es porque ha estado en Cristo. ¿Y quién seguirá recibiendo bendición de Cristo? Dice Él mismo: el que permanece en mí. El que permanece en mí, hay que permanecer en Él. Sin Cristo no somos nada. Yo soy la vid verdadera, dijo Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La garantía de todo es nuestra unión vital con Cristo. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de toda bendición. Quizás te estarás preguntando, y no era de José que estábamos viendo la serie, no es la vida de José que estamos viendo, porque estamos utilizando las palabras de Juan 15. Bueno, he tomado esto, este texto, como introducción, precisamente porque lo que veremos hoy en Génesis capítulo 49, al estudiar la vida de José, es la misma enseñanza de Juan 15 en el Antiguo Testamento. Juan 15 enseña acerca de ser fructíferos, apegados, unidos a la vid verdadera. En Génesis capítulo 49 vamos a ver a José, rama fructífera, dependiendo del Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 49, vayan allí conmigo. Génesis capítulo 49, y leamos los versículos 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y aquí en esta porción encontramos a José como un pámpano que da fruto porque su fuerza y su vigor vienen del Señor. El encabezado de mi Biblia para Génesis 49 dice: profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y lo que encontramos aquí es la tercera etapa de la información que tenemos en Génesis acerca de los últimos días de Jacob. Primero tuvo palabras para José al final del capítulo 47. Luego en el capítulo 48 vimos que tenía palabras para José y sus hijos, Efraín y Manasés. Y ahora vemos que tiene palabras para todos los hijos juntos. Él convoca a todos sus hijos. Vemos en los versículos 1 y 2 que dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Él comienza con los hijos de Lea y termina con los hijos de Raquel. José y Benjamín son los últimos en la lista en este capítulo. Y hay dos de ellos de los que él habla con mayor extensión, que son Judá, de quien vendría el Mesías, en los versículos 10 y 11, y José. De todos los demás, él habla bien brevemente. De quien más habla es de José. Noten lo que dice de Judá, el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Eso es mesiánico, es una profecía mesiánica. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Está profetizando acerca de cómo de Judá vendría el Mesías. Por eso, si va a hablar, ampliarse y extenderse con alguien, amplía con Judá y amplía con José. Pero de quien más habla es de José. Ahí es donde, como quien dice, él se anima y él empieza a hablar abundantemente aquí. Y uno pudiera casi imaginarse cómo él se llena de emoción cuando le toca hablar de José. Y él se desplaya y empieza a decir cosas, no solamente proféticas, sino aún históricas acerca del carácter de José. Ustedes podrían leer todo el capítulo por ustedes mismos y observar estas cosas. Pero como nosotros nos encontramos estudiando la vida de José, nos corresponde concentrarnos en las palabras de los versículos 22 al 26, que fueron las que nosotros leímos. Como les decía, estas palabras no son solo proféticas, sino también históricas, porque habla del carácter de José. Y tomando las palabras del Señor en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, veamos primero a José como un pámpano fructífero y luego a Dios como la vid verdadera. Veamos en primer lugar José como un pámpano fructífero. José como un pámpano fructífero, versículos 22 al 24. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. José fue fructífero toda su vida. Uno lee todas las cosas que hemos estado estudiando y le vemos dando frutos donde quiera que él se encontraba, en cualquier condición, en cualquier etapa de su vida. Si era libre, él era digno de confianza, un útil supervisor. Si estaba preso, su luz iluminaba cada rincón de la prisión, era tomado en cuenta y se le encargaban todos los presos a su mando. Cuando fue exaltado por Faraón, no se olvidó de Dios, dio testimonio público y siempre se mantuvo fiel. En las malas, en las buenas, siempre José dio frutos para la gloria del Señor. Y lo vemos aún hasta la hora de la muerte, dando instrucciones, que eran instrucciones de fe, hasta dando instrucciones de que sus huesos, cuando el pueblo de Israel saliera en el Éxodo, llevaran sus huesos, los enterraran en la tierra prometida, porque había creído la palabra del Señor. frutos durante toda su vida. Y Dios espera que nosotros demos uvas, y José dio uvas, y de las buenas. José dio uvas, y de las buenas. No dependía de circunstancias externas. Su alimento era espiritual, interno, la rica savia que él derivaba del Señor, de la comunión con Dios. No era nada externo lo que le llevaba a él a ser fiel a Dios. Nada externo le llevó a descuidarse, sino que en todo ambiente, en toda circunstancia, dio fruto. Y al yo hablar de dar fruto, hermanos, no estoy diciendo que dar fruto es una obra específica. Dar frutos es hacer obras. Dar frutos es producir todo lo que un hijo de Dios debe producir y hacer y ser. No solamente de obras, sino aún hasta de carácter. Eso es dar fruto. Eso es dar fruto. Para que alguien no vaya a salir de aquí. Bueno, yo no he ganado 10,000 convertidos para yo decir que tengo 10,000 frutos. No es esa la idea. Ni una obra específica. Es todo lo que se deriva, se desprende de un estar atado, unido vitalmente a Jesucristo. Si nuestra luz alumbra, eso es dar fruto. Aún una persona no se convierta con el efecto de esa luz. Pero nosotros estamos manifestando la vida de Cristo en nuestra vida. Eso es dar fruto. Estamos manifestando que no somos ramas muertas, sino que la savia de Dios está cruzando por nuestras ramas. Esa es la idea. José no dependió de estar alrededor de su familia para él ser fiel. En el hogar se crió en piedad, aun cuando sus hermanos no le fueron un buen ejemplo. Mientras sus hermanos estaban haciendo y deshaciendo, José estaba en lo que tenía que estar. No fue influido por ese mal ejemplo. En casa de Potifar, ya lejos de su familia, fue fiel. Y lo pusieron por eso todo bajo su cuidado. Y todo prosperaba en su mano. Las idolatrías degradantes de un pueblo como Egipto no hicieron que su vida espiritual se tornara estéril. Sino aún en medio de ese ambiente tan hostil, José fue fiel. José se mantuvo apegado al Señor. Yo pregunto, si tú fueras alejado de tus padres, ¿tendrías vida espiritual? Alejado completamente. Imagínate que no hubiera comunicación, como los avances tecnológicos nos permiten tener en el día de hoy. Tú estás apartado de tu familia, ¿permanecerías firme? ¿Sería Dios tu Dios todavía? Si tú terminaras en un lugar donde no hubiera iglesia, sino solo tu Biblia, ¿desaparecería tu cristianismo? ¿Desaparecería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para quién vives? ¿Por qué es Dios tu Dios? José fue un hombre fructífero donde quiera que se encontraba. Y José no tenía Biblia como nosotros tenemos hoy. Él creyó las palabras de Dios cuando Dios le habló en sueños a él. Y le dijo, tus hermanos se van a postrar delante de ti. José creyó a Dios. José nos recuerda el Salmo 1. Nos recuerda el Salmo 1. Y a lo mejor tú te lo sabes de memoria. ¿Pero sabes qué? Yo quiero que vayamos y lo leamos otra vez. Aunque te lo sepas de memoria. Ve conmigo al Salmo 1. Pero José nos recuerda el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí viene la comparación, la figura. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, José nos recuerda eso. Todo lo que él hacía prosperaba. Era un hombre fructífero. Porque él estaba al lado de la fuente. Al lado de la fuente. Dice precisamente el texto que leíamos, rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente. José estaba bebiendo, alimentándose de la fuente correcta, y por eso siempre, en cualquier condición, donde quiera que estaba, dio frutos para la gloria de Dios. Rama fructífera. Este hombre prosperaba en todo lo que hacía, porque él había puesto a Dios primero en su corazón. Dios era lo primero en su corazón. Hermanos, el pensamiento que ha venido a mí en estos días mientras meditaba preparando este sermón es: ¿cuánto hemos nosotros empequeñecido a Dios ante nuestros ojos? ¿Cuán pequeño es Dios delante de los hombres? Y a veces nosotros, con nuestras conductas, con nuestra visión y filosofía de las cosas, estamos diciéndole al mundo: sí, Dios es pequeño. Dios es pequeño. Me recuerda el título de un libro que se llama La Trivialización de Dios. El mundo ha trivializado a Dios. Y nosotros estamos concordando con ellos. Estamos diciendo: sí, es verdad. Parece que Dios es pequeño. Nuestra visión de Dios afectará nuestra vida. La visión que José tenía de Dios afectó su vida. El que cree que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra del Dios viviente que te creó a ti y a mí, que será el juez de vivos y muertos, tomará en serio la palabra de Dios, por eso meditará en su ley de día y noche, y por eso será fructífero donde quiera que se encuentre. Pero el que menosprecia a Dios, la autoridad de Dios, y vemos a Dios de nuestro tamaño, no va a tomar en serio lo que diga la Biblia que hay que hacer en cualquier área de nuestra vida. En cualquier área. Entonces, a veces podemos decir: Dios, oh sí, muy grande, Dios es muy grande, ese hombre es digno de muerte, como dijo David, como leíamos en la lectura. En ese momento, Dios era bien grande contra ese pecado, pero muy pequeño contra con el pecado que él había cometido. A eso es que yo me refiero, con cómo a veces ponemos a Dios pequeño. Es interesante que en la lectura dice que Natán le dijo a David: por cuanto me has menospreciado, le dijo el Señor a David. David menospreció al Señor: por cuanto me has menospreciado. Hay un menosprecio y un empequeñecimiento de Dios ante nuestro corazón. Y cuando Dios no tiene la altura, la estatura que debe tener delante de nuestros ojos, cuando nuestro corazón no está impresionado con la grandeza y la majestad de Dios, ahí es que pecamos. Ahí es que pecamos. José, ¿cuál es el secreto? Que tenía a Dios como su Dios. Tenía a Dios como su Dios y la palabra de Dios como la palabra de Dios. Y no jugaba con eso. Ese es el ejemplo que él nos da. Y hoy nosotros estamos expuestos a muchas definiciones de lo que un cristiano es. Pero la Biblia es clara, nuestro Señor es clara. Nuestro Señor dijo: por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo dice que los frutos son una evidencia de la realidad del corazón. Para ser consecuente, algunos hermanos dicen que yo siempre uso el ejemplo del mango. Pero una mata de mango no va a dar uvas. No lo va a dar. La realidad del corazón, eso va a producirse como fruto. No más de ahí, ni menos. Y en ese contexto es el que Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es en ese contexto. Y uno se pregunta: ¿no se merece el Señor que nosotros le demos los mejores frutos? ¿Qué tipo de frutos se merece el Señor de ti? ¿Qué tipo de frutos? Bueno, una cosechita ahí, más o menos. ¿Qué tipo de frutos merece el Señor? La mayor cantidad y los mejores. ¿No es así? Tú dices amén en el interior de tu corazón. La pregunta es, después, ¿estoy yo realmente persiguiendo dar esos frutos para la gloria de Dios? ¿Estoy yo permitiendo que el Espíritu Santo abone mi corazón de tal manera que esa palabra fructifique en mi vida? ¿Estoy yo dando los frutos correspondientes a la vida de un verdadero hijo del Señor? Debemos examinarnos a la luz de estas cosas. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. El Señor compara al pueblo de Israel con una vid. Y Dios espera algo de la vid. En Isaías capítulo 5 tenemos la parábola de la viña. Y dice el profeta: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El texto da una, tiene un sabor de decepción. Uy, esperaba yo esas uvas y... Uy, qué agria. Ese mal sabor, cuando esperaba lo mejor. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El pueblo no dio los frutos que Dios quería que ellos dieran. Y dice: miren el cuidado que yo he tenido. Y la acerqué. ¿Qué más podía yo hacer? Dice el versículo 4. ¿Qué más? Hermanos, preguntémonos, ¿qué más debe hacer Dios por nosotros? ¿Qué más si envió a su Hijo Jesucristo? ¿Qué más se lo dio como el regalo del cielo, el regalo de nuestra salvación? Nos ha equipado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha hecho participantes, dice primera de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, de la naturaleza divina. Nos ha equipado de todo lo necesario para crecer espiritualmente. ¿Cómo estamos usando esos recursos? El Señor ha plantado la viña, ha cuidado, le ha echado el agua, ha abonado, ha podado todo. Y está esperando tu fruto. Y dite uvas agrias. Hermanos, Dios se decepciona ante los frutos de uvas silvestres. Dios espera uvas deliciosas para el Señor. ¿No se merece el Señor esos frutos? Sí, lo mejor de ti. Lo mejor de ti, lo mejor de mí se merece el Señor. ¿Qué frutos estamos dando para Él? ¿Qué fruto? El que está en Cristo dará fruto. El pámpano que no echa fruto es cortado y echado en el fuego. Y lo mismo hace el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 15. Pueden ustedes leerlo por ustedes mismos. Pero debemos cuidarnos de no ser solo hojas sin frutos. Hojas sin frutos. ¿Recuerdan lo que pasó con el Señor cuando fue a la higuera? ¿Por qué maldijo el Señor a la higuera? Porque era estéril, llena de hojas, pero no tenía fruto. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Muy bonita. Dios no nos compara con plantas ornamentales. Los cristianos no somos adornos en el mundo. Dios nos compara con árboles frutales. Que damos fruto para su gloria. Esa es la comparación que Él hace. Producimos fruto a 30, 60, 100 por uno. Pero producimos, damos fruto. Esas son verdaderas ramas. Y esas verdaderas ramas, Él las poda. ¿Saben para qué? Para que den más fruto. Para que den más fruto y mejores frutos. ¿Saben que con la vid, a veces pueden estar creciendo varios racimos? Y se pueden cortar dos o tres para dejar uno que crezca bien, para que crezca bien. Dios quiere que produzcamos fruto, que demos fruto y que lo demos cada vez mejor, cada vez mejor. Por eso la doctrina de la santificación progresiva, Es que Dios nos va santificando cada vez más y más. Y eso incluye los frutos del crecimiento en la gracia. Cualquiera que desconozca el proceso del cultivo de la vid se asombraría de ver todas las ramas cortadas y las hojas en el piso durante una poda. Dice que quedan más ramas en el piso que las que quedan en la vid. Están preparando esa vid, se cortan brotes e incluso racimos, ramas por el piso, mil cortes que son como heridas para la vid. Y sin embargo, esos cortes no son casuales, no son al azar, tienen el propósito de ganar antes que perder. Dios haciendo sus cortes en nuestra vida para que seamos ramas fructíferas. Dios quiere que seamos ramas fructíferas como José. Él quiere que demos fruto. Él quiere que tú des fruto. ¿Estás tú dando fruto para la gloria de Dios? Es imposible ser santo sin estar en Cristo. Eso es imposible. Pero es imposible estar en Cristo sin ser santo. El que está en Cristo es santo y da frutos santos para el Señor. ¿Estás tú vivo o estás tú muerto? ¿Eres una rama fructífera o eres un palo seco? La enseñanza de Cristo demanda autoexamen, y el ejemplo de José nos habla a voces que debemos revisarnos. Dice el texto acerca de José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dios no solo le bendijo a él, sino también aún a otros por medio de él. Él se extendía por encima de los muros. La casa de Potifar, por ejemplo. José llega a la casa de Potifar y le es para bendición. No por causa de Potifar, sino por causa de José. Dice la Escritura, como estudiamos, que por causa de José Dios bendijo la casa de Potifar. De manera que él fue una rama fructífera cuyos vástagos se extendían aún sobre los muros. Lo vimos también con Faraón y con todo Egipto. Y aún con todos los que fueron a Egipto de otras naciones que se alimentaron en medio de la hambruna que había en la tierra. La expresión también puede estar haciendo referencia a los descendientes que saldrían de José. Esos vástagos, sus descendientes en los años venideros a él. Fue precisamente de su línea que vino Josué, el sucesor de Moisés, el encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida. De los 15 jueces en el Antiguo Testamento, 5 son descendientes de José, de Efraín. 5 de ellos: Gedeón, Abimelech, Jair, Jefté y Samuel. De manera que puede estar haciendo referencia a esto. Ahora, lo siguiente que encontramos en el texto, no solamente se nos habla de José como una rama fructífera, sino que se usa también la figura del arquero. Vean en el texto, se usa la figura del arquero, en Génesis 49, versículo 23. Dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y puede hablar del carácter fructífero de José, pasa a hablar de sus providencias aflictivas, Y la figura es la de arquero preparado para la batalla, como si José se hubiera enfrentado a todo un ejército de arqueros, Ha habido épocas en la historia cuando los arqueros desempeñaban una labor vital en medio de cualquier batalla. Las flechas lanzadas por los arqueros podían definir el curso, el rumbo de una batalla. Y nosotros vemos aquí a Jacob presentando a José como alguien que tuvo que enfrentarse a un ejército de arqueros. Los arqueros le asaetearon, le lanzaron todas sus flechas. Jacob ya conoce la historia completa. Una vez pensó que José estaba muerto, y sin embargo estaba bien vivo y muy bien en Egipto. Sin embargo, también se enteró de todo lo que él pasó para llegar a la posición a la que Dios le elevó en Egipto. Ahora estaba en honra, pero para llegar allí él tuvo que enfrentar a muchos arqueros. Los primeros arqueros fueron sus hermanos. quienes con su envidia fueron movidos a deshacerse de él con métodos salvajes, malvados, crueles. José no se podía moldar al estilo de vida de sus hermanos, y sus hermanos quisieron deshacerse de él. No se iba a congraciar con sus hermanos, perdiendo una buena conciencia delante de Dios. Y por eso le aborrecieron, le lanzaron todas las flechas contra él. Mientras estuvo con ellos, no podían siquiera hablarle pacíficamente, nos dice Génesis. Le hablaban mal, le trataban mal. Pero ¿cómo salió José? Victorioso. José salió victorioso de esa batalla. Él pudo salir derrotado, entregándose a la venganza, a la amargura, rebajándose, haciéndose como uno de ellos, pero no lo hizo. Él pudo jurar vengarse de todos ellos, aunque fuera lo último que hiciera en la vida, pero no se dejó vencer. Antes venció el mal con el bien. Después tenemos las flechas de la mujer de Potifar. Fueron dardos venenosos. Todos los días le lanzaba más dardos, todos los días, dardos y dardos. Dardos con los que cayó David. Estos dardos eran lanzados fieramente contra José. Podía parecer un camino seguro al placer y a la promoción personal entregarse a la mujer de Potifar. Pero sabía que eso también sería echarlo todo por el piso. También lo sabía. Debió obedecer a Dios antes que a los hombres. Y al final esta mujer lanzó un ataque decisivo, pero José prevaleció. Y fue entonces cuando le lanzaron una flecha de falsa acusación. Su reputación fue puesta en entredicho, pero también prevaleció igualmente. No se metió en un estado de amargura y depresión, vivió para agradar a Dios donde quiera que se encontraba. Si estaba en paz con Dios, estaba dispuesto a pasar por lo que sea con tal de preservar esa paz y esa comunión con Dios. ¿Cuánto vale la paz y la comunión con Dios para ti? ¿Cuánto vale? ¿Por cuánto tú estás dispuesto a ceder tu paz con Dios, tu comunión con Dios? ¿Por qué cosas? Para José eso era innegociable. Innegociable. De ningún modo. Luego le lanzaron la flecha del olvido y el abandono. Después de hacerle bien al copero del rey, este se olvida de él y pasa 2 años más en la cárcel por su descuido. Pero José salió victorioso, su arco se mantuvo poderoso, no cedió a la amargura, no maldijo el día en que nació, sino que esperó en Dios, en el Dios que le había hablado que él iba a llegar a ser una figura importante. Confió en lo que Dios le había dicho. No se dio ni una pulgada de terreno al enemigo. Y José por eso nos es un gran ejemplo de victoria. Un gran ejemplo de victoria. Un ejemplo de firmeza y constancia. Todo lo contrario al hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. José no era así. José era un hombre que era predecible en su vida de piedad. Siempre fructífero, siempre firme, siempre fiel, siempre íntegro. Hermanos, eso es imposible de lograr. Si lo vemos en José, no es imposible. Si lo vemos en José, no es imposible. Y el punto es, José fue fructífero en todas las circunstancias en las que Dios le colocó. Fructífero. Sin ponerle requisitos a Dios. Yo tengo que estar en buena para ser fiel para ti. Porque si no, Señor, no voy a ser de fiel. Hay quienes le ponen requisitos a Dios para ser fructíferos. Demandan estar en las mejores de las circunstancias. Si las cosas están bien, hay tiempo para Dios. Si no, no. Le estás tú poniendo condiciones y requisitos a Dios para tú dar fruto. Es posible ser como José. Y eso me lleva al segundo punto. Vimos a José como un pámpano que da fruto. Lo segundo es Dios como la vid verdadera. Dios como la vid verdadera. En el versículo 24 Dice, sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y ver el ejemplo de José es aleccionador. Cuando uno lee su vida, recibe la impresión de que el Espíritu Santo quería dejarnos con el impacto de todos los aspectos positivos de José. Dios no esconde las debilidades de sus siervos, como vimos con David. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, pero con personajes como José, como Daniel, como Enoch, uno es dejado con el impacto de una vida intachable. Y podemos hasta inclinarnos a pensar que no vale la pena hacer el esfuerzo de imitarles y ser como ellos. Pero eso sería un error. Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué fue José fructífero? ¿Por qué fue José fructífero? ¿Por qué se mantuvo firme frente a los arqueros? Porque estaba apegado a la rica savia del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la diferencia. José se mantuvo cerca del Señor, desde joven hasta que murió. José mantuvo una clara y constante comunión con Dios. Y Dios lo bendijo grandemente. Vivió para Dios, para servir a Dios, vivió con Dios. Esa era la vida de José. Su secreto estaba en Dios, el mismo Dios que tú y yo servimos. El mismo. De manera que, hermanos, no tenemos que ser José para hacer lo que José hizo. Solo tenemos que tener al mismo Dios de José para hacerlo. Tener al mismo Dios. Sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, dice el texto, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Todas nuestras fuerzas para resistir las tentaciones y sufrir pacientemente las aflicciones vienen de Dios. Ese es el punto, eso es lo que está diciendo el texto. Su gracia es suficiente. Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí se perfecciona el poder de Dios. Y lo que hace Jacob ahora es presentarnos en sucesión varios de los nombres de Dios. Varios de los nombres de Dios. La confianza que brota cuando nuestros pensamientos descansan en Dios. El secreto de la victoria de José estaba en Dios. Si José hubiera luchado contra los arqueros con sus propias fuerzas, el resultado habría sido el mismo que con muchos otros antes y después que él. El mismo, que fracasaron terriblemente, hubiera demostrado anticipadamente la validez de las palabras del Señor cuando dijo que separados de él nada podemos hacer. Eso hubiera sido todo. Pero no, descansó en el nombre de su Dios. En el nombre de su Dios. Sobre el nombre de Dios, el pastor Nichols dice que el nombre de Dios significa algunas cosas. Dice, el nombre de Dios significa Dios mismo, Dios mismo. Y cita textos de las Escrituras que manifiestan cómo hacer algo a Dios es hacer lo mismo para su nombre. Alabar su nombre es alabarle a Él, por ejemplo. El nombre de Dios significa sus atributos divinos. Él es el Santo, dice en Isaías. Mi nombre es el Santo. El nombre de Dios significa su autorización personal. Nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor. Como dice Deuteronomio 18, o como aparece en Mateo capítulo 7, en el nombre de Cristo. El nombre de Dios significa su reputación personal. Como cuando Acán pecó, da gloria al nombre de Dios. Yo oí acerca del nombre y supe lo que iba a pasar. Josué 9:9. El nombre de Dios significa su revelación personal. Él se da a conocer en su nombre. Y cuando Él da sus nombres, Él dice algo de sí mismo. En Isaías 9:6, cuando dice que es el admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Cuando en Mateo 1:21 dice, se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esos nombres tienen un significado y nos enseñan algo acerca de nuestro Dios. ¿Y qué vemos nosotros en este texto? Que Jacob le dice a José, tus manos fueron fortalecidas en el fuerte de Jacob. Ese es un nombre que se utiliza en las Escrituras, el fuerte de Jacob. Si Jacob se estuviera viendo a sí mismo como alguien fuerte, él no estaría impresionado con saber que su Dios era el fuerte de Israel. Dios es fuerte, yo soy fuerte. Pero Jacob estaba impresionado con el hecho de la fortaleza de Dios, porque él es débil. No tenía un alto concepto de sí mismo, tenía un alto concepto del Señor. Un alto concepto del Señor. Por eso él podía reflexionar en su vida pasada y pensar en la fuerza que Dios le dio en tiempo de angustia y de tribulación. No era fuerte, él era débil y vulnerable, pero Dios no. Y era su gozo y su deleite señalarle a José que ese es el Dios en quien él tiene que confiar. Confía en ese Dios. Y dice, el fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob. Es un asunto personal. El fuerte de Jacob. Pudo haber hablado del fuerte de Abraham, el fuerte de Isaac, pero él está dando un testimonio personal de la fidelidad de Dios para consigo. ¿Puedes tú poner tu nombre allí y decir el fuerte de tu nombre? Ese es tu fuerte. ¿Qué significa que Dios sea tu fuerte? ¿Significa lo mismo que Jacob dice cuando él dice el fuerte de Jacob? ¿O ese fuerte tuyo es una fortalecita chiquitica? ¿Qué tan fuerte es ese fuerte tuyo? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué concepto de Dios tienes, mi hermano? ¿Por qué concepto de Dios estás tú viviendo? El concepto de Jacob es un concepto alto de Dios. El nombre de Dios es excelso y majestuoso. El Dios que nosotros adoramos, a quien servimos, a quien alabamos, es un Dios grande. ¡El fuerte de Jacob! ¿Qué tan fuerte es tu Dios? ¿Qué tan fuerte es tu Dios? La figura del arquero que habíamos visto nos presenta la idea de un niño que no tiene la fuerza suficiente para entesar el arco. Se pone ese arco en las manos del niño, no puede. Es como si el padre viniera y pusiera sus manos encima de las del niño. Le dijera, así es mi hijo. Ala y dispara. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice que José fortaleció sus manos en el fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob agarró las manos de José. No era José el que tenía esa fuerza. Era el Dios de Jacob. Es nuestro Dios. Él también puede poner sus manos sobre tu mano en el arco para empezar el arco y disparar la flecha. Entonces, ¿es imposible hacer lo que José hizo? Para Dios no hay nada imposible. Si decimos que es imposible, estamos diciendo que hay algo imposible para Dios. Hermanos, es posible vivir la vida cristiana echándose adelante y dando fruto para la gloria de Dios. Porque no depende de nosotros, no depende de nosotros, sino del fuerte de Jacob, del fuerte de Jacob. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Nuestra impotencia es una oportunidad para que Él manifieste su omnipotencia. Nuestra impotencia está arropada por su omnipotencia y deja de ser vista. La condición de esta fuerza es la conciencia de nuestra completa debilidad. Somos demasiado fuertes para que Dios nos use a veces. Y estamos intentando hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Pero necesitamos ser llevados al arroyo de Gedeón, como dijo alguien. Y allí podemos ser reducidos al mínimo de nuestras propias energías y ser llenados hasta el máximo de las suyas. La otra figura que utiliza Jacob es el pastor. El pastor. Y ya Jacob había hecho referencia al pastor en el capítulo 48 que estudiamos la última ocasión. Aquí reintroduce el concepto. Recuerden que él mismo había sido pastor. Sabía lo difícil que es cuidar ovejas. ¿Sabía que la oveja no es un animal agradecido? ¿No devuelven afecto las ovejas? ¿No son quizás como los perros que inmediatamente devuelven el afecto o animales semejantes? Las ovejas no son así. Son tercas, se extravían fácilmente porque quieren tomar su propio camino. Son dependientes, no pueden vivir solas. Jacob sabía que es él, que él mismo se había comportado como una oveja insensata. Él lo sabía, pero que Dios le pastoreó y le pastoreó hasta cumplir su plan en su vida. Dice, mira José, Dios es un pastor y Dios nos cuida, y Dios nos cuida. Ese es mi pastor, le estaba diciendo Jacob a José. Yo quiero que sea tu pastor también. Hermano, nosotros también debemos poder decir, Jehová es mi pastor, mi pastor. También la roca de Israel, la roca de Israel utiliza Jacob allí. La idea general de ese símbolo es firmeza, solidez, Dios como un fundamento seguro. Sobre nadie más podemos construir nuestras vidas. Nuestros pensamientos, esperanzas, esfuerzos deben ser puestos sobre el Señor. Esa será la casa que podrá permanecer firme contra viento y marea. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra piedra de defensa. ¿Quién contra nosotros si Él es nuestro defensor? ¿Quién contra nosotros? La figura de la roca era de gran consuelo para Jacob, porque él podía resguardarse bajo la sombra de esa gran roca y las inclemencias del tiempo no podían afectarle. Dice también el Dios de tu padre. El Dios de tu padre. Le conocía tan personalmente que podía referirse a Dios de esa manera. Quería transmitir esa misma fe a su posteridad. ¿Puedes tú decirle a tus hijos, el Dios de tu padre o de tu madre te ha ayudado y te ayudará? Si tú le dices eso a tus hijos, ¿saben ellos de qué Dios tú estás hablando? Y finalmente él dice, el Dios omnipotente. Shaddai. El Dios omnipotente. Shaddai tiene varias etimologías posibles. Sugieren que él significa suficiente, que viene de Shaddai, que significa seno, sugiriendo la idea de Dios como la fuente de nuestras necesidades, como una madre lo es para su bebé. El Dios suficiente. Otros dicen que viene de Shaddai, que significa vencer o destruir. La idea del Dios todopoderoso. Y por eso la Septuaginta lo traduce al griego del Antiguo Testamento, del hebreo Pantocrator. Para los que están estudiando griego, Panto, de Panta, que es todo. Crator, gobierno, poder, autoridad. Todopoderoso. Sin embargo, Robert Raymond, en su teología sistemática, considera esta última posición dudosa. Y él se inclina más al concepto del Dios todosuficiente. Y hace un estudio del término en todo el libro de Génesis y concluye que el significado es que Dios es capaz siempre de socorrer a su pueblo y suplir todas sus necesidades. Hermano, sea cual sea el concepto, es alentador saber que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso o el Todosuficiente. Ese Dios fue el Dios que hizo que José fuera fructífero. Hermanos, fue ese Dios el que hizo la diferencia para que José fuese fructífero. Y será ese Dios el que va a hacer la diferencia en tu vida si tú vas a ser fructífero. Es de Dios. Es de Dios la fortaleza. La fertilidad de la vid depende en gran manera del Señor que la tiene a su cargo. Si tú estás en Él, tú darás fruto para su gloria. Y Dios te podará, y Dios te cuidará, y Dios cortará aquí y allá, y Dios hará todo lo necesario para que tú des fruto. Y si tú eres una rama infructífera, debes revisarte. Finalmente, Jacob le da la bendición a José. En el versículo 26, leo de la Biblia de las Américas, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Las bendiciones de tu padre, que han sobrepasado las de Abraham, han sobrepasado las de Isaac, han sido mayores, estas sean sobre tu cabeza, sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Tú eres el consagrado, José. Sea Dios contigo. Y Jacob le está diciendo a José que esas bendiciones espirituales sobrepasan las terrenales. Cualquiera diría, no, pero sería José que tendría que bendecir a Jacob con todo lo que él tiene. No, pero está diciendo, no es lo que tú tienes aquí en Egipto, José, lo que vale la pena. Es lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Y José lo entendió bien, por eso dio instrucciones de sus huesos que se lo llevaran cuando el pueblo saliera de Egipto. José lo entendió muy bien. El mismo Dios que le bendijo en el pasado sería el que le iba a bendecir en el futuro. El Dios que le había hecho fructífero, el Dios que le había hecho estar firme contra los arqueros, es el Dios que le iba a llevar a experimentar su bondad el resto de sus días y aún en su posteridad, con la bendición de Dios. Hermanos, ¿y nosotros qué? Debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Si estamos siendo ramas fructíferas como José. Decía Spurgeon, queridos amigos, deseamos tener muchos convertidos. Consideramos feliz aquella iglesia a la cual Dios añade diariamente los que están siendo salvados. Pero estamos muy preocupados con respecto a la calidad de nuestros convertidos. No queremos una iglesia compuesta de aquellos que profesan fe superficialmente, cuya religión yace en la superficie y es de carácter dudoso. Estamos muy ansiosos por tener en nuestra comunión aquellos que están completamente convertidos. Debemos orar ardientemente por tener una compañía de creyentes añadidos a nuestra iglesia que sean como José en carácter, árboles fructíferos creciendo junto a la fuente, cuyos vástagos pasen sobre la pared. El asunto no es simplemente decir que se es cristiano, hay que ser cristiano. La raíz debe estar en el corazón. Las pretensiones no nos sirven para nada. Queremos darle gloria a Cristo, dando frutos para Él. No tengo tiempo para leer Deuteronomio 32. Hubiera querido leerlo completo para exponernos al carácter y al nombre de nuestro Dios. Hermanos, no trivialicemos a Dios en nuestras vidas. Si Él es todo para nosotros, demos el todo para Él. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te queremos dar a ti y solamente a ti toda la gloria. Porque el privilegio de encontrarnos como ramas de la vid no es un privilegio que nos hayamos ganado. No es por nada que nosotros hayamos hecho o aún vayamos a hacer, sino que es de pura gracia. Y te bendecimos y te alabamos y te pedimos que nos ayudes. Que tú nos ayudes, oh Dios, a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Queremos que tú seas glorificado. No queremos, oh Dios, ser ramas secas en la vid y terminar en el fuego. Ten misericordia. Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.